Nosotros vamos a conversar a esta hora con el doctor José Muñoz, el director del Hospital Teodoro J. Shestakov, bueno, para hablar un poco a modo de balance de lo que viene también y de este momento que, como decíamos, es muy particular. Imagino que va a coincidir con nosotros en la visión. Jem, ¿cómo andas? Buen día.
¿Cómo están, chicos? Buen día. ¿Cómo les va?
Nosotros muy bien. Con esta doble sensación, ¿no? Digamos, hoy llegan aquí efectivamente las vacunas, las primeras vacunas a San Rafael para comenzar a vacunar al personal de la salud, pero bueno, no nos deja de llamar la atención y de preocuparnos que ayer, por ejemplo, tuvimos 55 casos positivos en nuestro departamento, los 11.000 del orden nacional, y bueno, esta película que ya vimos en otros lugares, en nuestra sala reproduciéndose, y bueno, no deja de ser preocupante, ¿no?
Mirá, nunca dejó de ser preocupante. Lo que pasa es que tuvimos una pequeña primaverita muy corta en algunos días de noviembre, pero nosotros lo estábamos viendo en cuanto a la atención de la gente, de que los casos estaban subiendo de nuevo en diciembre. Uh-huh. Lo que pasa es que ayer se aproxima un poco más el informe a lo que ha sido para mí y en mi opinión la realidad de todos estos días, porque ayer aparecen en el informe mucha información de los laboratorios privados. Uh-huh, uh-huh. Y ahí cargan muchos positivos que antes no estaban cargando en el sistema nuestro de información.
Claro.
Entonces yo creo que ahora sí está más compatible esto que vimos ayer como informe final con la realidad que lo que veníamos viendo los días anteriores. A nosotros nos parece que los casos ya han aumentado significativamente durante diciembre, yo lo vengo diciendo. Uh-huh. Yo creo que la segunda oleada no va a tener las características de la primera. Digamos que todo el mundo se enfermaba junto porque era una cuestión estacional y que venían, pero ahora está aumentando la demanda poco a poco y yo creo que esa va a ser la tendencia durante enero.
Claro. ¿Y las fiestas de fin de año cómo imaginás que van a actuar en este sentido?
Que va a impactar negativamente, yo creo que va a impactar negativamente porque, bueno, por todo esto que ya viene impactando, por el tema de las juntadas, de la liberación de actividades, que yo creo que es lo correcto si apuntáramos a una educación social importante. Porque no se puede tener confinado a la gente y no permitirle trabajar, estudiar o hacer sus actividades. Pero creo que la gente misma que tiene estos permisos o esta circulación o la libertad que debe ser normalmente debería tener una visión un poco más global de la situación en cuanto al respeto por el otro.
Claro, en este sentido charlábamos en el comienzo del programa con Adrián, él, bueno, haciendo un poco de referencia y de balance de lo que fue este 2020, planteado, traía el hecho aquel de una persona que había llegado al país después de haber estado en el exterior, el famoso surfer, que bueno, fue perseguido por todos los medios de comunicación, la gente quería que lo metieran preso, y cómo eso fue contrastando con después el resto de las realidades, y que hoy, bueno, una parte importante de la población no respeta ni el distanciamiento social, ni el uso del barbijo. Digo, ¿cómo fue variando eso? Digo, y si bien coincido con vos en esto de, bueno, que no se puede todo el tiempo tener confinada a la gente, también hoy relajarnos es como ahogarse en la vera del río, ¿no?
Claro, exactamente. Ese, como dicen, viste, después de tanto nadar,
claro,
en la orilla.
Por eso.
Sí, por supuesto. Yo coincido absolutamente con vos. Pero bueno, esto es la gente, la manera de actuar nuestra y nuestra cultura social. Uh-huh, uh-huh. Fíjate vos que si vamos a los números estrictos, hoy, en el día de hoy, día 30 del 12, sí, el Hospital Shestakov tiene el porcentaje o el índice más bajo de internación de COVID de todo desde que empezó la pandemia.
Mirá.
Desde que tuvimos los primeros casos.
Claro, claro.
Apenas tenemos dos pacientes positivos en terapia intensiva y no llegamos a 10 pacientes entre positivos y sospechosos en sala común.
Claro. El tema es que también se modificó la forma en la que se trataban a los contagiados, es decir, en algún momento todos los contagiados iban al hospital, después no fue así.
Claro, porque se va repartiendo. De claro. todas maneras, hoy en día, creo, no sé cómo estarán en las instituciones privadas, pero deben estar con muy bajo porcentaje de ocupación también de camas por COVID. Uh-huh, uh-huh. Sí, estamos viendo que a pesar de que hay un aumento, se mantiene el aumento de casos diarios, estamos requiriendo menos internación. Claro. Aparentemente los casos están siendo un poco más leves, o hay menos carga viral, o no tiene que ver, viste, este tema del encierro y de los cambios de temperatura, algo debe influir.
Seguro, seguro. ¿Y cómo está, digamos, el ánimo del personal? Porque, digo, hoy es un día muy trascendental en ese sentido. De hecho, llega la ministra de Salud hoy al mediodía aquí a nuestro departamento con las dosis de la vacuna para justamente inocular a quienes están ahí en la línea de fuego. Esto es un hecho que les lleva tranquilidad, que los pone de mejor ánimo.
Mira, como en todas estas cosas, las opiniones están divididas. Ajá. Y bueno, hay quienes piensan que se van, como esto es voluntario,
sí, claro.
Hay gente que se quiere vacunar, rápidamente y está esperando desde hace tiempo de vacunarse, y hay gente que tiene dudas y hay gente que dice definitivamente no me voy a vacunar, ¿viste cómo es?
Sí, claro.
Hasta que no esté esto, digamos, ratificado con el uso, con el tiempo y con la efectividad, que creemos que es a lo que apuesta toda vacuna, va a ser difícil, digamos, tener un criterio unánime de esto, y en general nunca lo hay. Uh-huh. ¿Sí? Todavía todos los marzo o abril estamos discutiendo si me vacuno o no me vacuno contra la gripe.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Y esto es más o menos así, yo creo que va a ser así y va a seguir siendo así, aun cuando se compruebe cuál de todas las vacunas es la más efectiva, si es esta, es aquella, la otra, no sé, pero va a seguir siendo así.
Seguro. ¿Y cómo está hoy, digo, qué varió desde el comienzo de la pandemia respecto del funcionamiento del hospital y si lo van a seguir manteniendo y si ese tipo de decisiones va a ir en consonancia con la evolución de los casos positivos?
Claro, pero ten en cuenta una cosa. Nosotros antes de marzo, desde la declaración de la pandemia, teníamos un hospital que atendía todas las especialidades. Uh-huh. Que tenía un porcentaje de arriba del 98% de resolución de casos, la otra se derivaba por algunas situaciones muy complejas a Mendoza, donde teníamos nuestra atención de casos crónicos, de casos agudos, del trauma, y después tuvimos un hospital que era prácticamente COVID,
sí,
donde se dejó solamente la extrema urgencia para internación. Y hoy tenemos que convivir los dos hospitales. Con la misma cantidad de camas. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos ahí tomando alguna serie de decisiones de organización, de qué vamos a mantener, qué estamos desarmando sin desarmarlo totalmente para esperar cómo viene la segunda oleada, cuál es la reacción a las vacunas, porque ahora tenemos que conjuntar un hospital prácticamente donde se maneja con aislamiento al hospital abierto.
Claro.
Y bueno, no ha crecido exponencialmente la demanda de camas no COVID con el tema de los accidentes de tránsito, las agresiones, uh-huh, ¿no? las riñas, sí, los accidentes domésticos, todo lo que era el trauma, que era la gran ocupación de camas que ha sido de este hospital siempre, la gran mayoría de la ocupación de camas siempre ha sido el trauma de cualquier origen, y bueno, ahora volvió todo eso.
José, y específicamente, perdón, específicamente digo el personal en cuanto a cantidad y aquella gente que no puede ir a trabajar, si es que se ha mejorado, si ha aumentado, ¿cómo están en cuanto a la cantidad de gente que está al servicio de la salud?
Mira, estamos igual que en plena pandemia, porque todas las prestaciones de emergencia que permitió el ministerio se siguen manteniendo, que era específicamente enfermería, técnicos y médicos. El médico, en realidad, lo único que hicimos con estas prestaciones fue a quien podía hacerlo, le aumentamos la cantidad de horas, porque más médicos no tenemos. Y personal de enfermería se incorporó bastante, no tanto como las bajas que tuvimos, y eso nos ha mantenido más o menos. Ahora sea, digamos, todas estas prestaciones que se llamaban prestaciones COVID, han decidido pasarlas como prestaciones permanentes, así que tenemos que ahora reactualizar un listado para ver cuántas necesitamos para seguir manteniendo todo esto, que van a ser todas, en general.
Sí, sí, digamos, y hay mucha gente que está dentro de los grupos de riesgo y demás que no va a poder volver hasta tanto la pandemia se vaya.
Hasta tanto la resolución, claro, hasta tanto se cambie la resolución 713, que dice quiénes son los de riesgo y las embarazadas.
Bien. ¿Y ese número es muy grande?
Mirá, era un número importante. Ahora han vuelto algunas deslindando la situación de riesgo, porque se les ha permitido volver a algunos que no tengan, que sean mayores de 60 años y no acrediten una patología. Ajá. Entonces, a alguna gente se le ha permitido volver, hay gente que ha pedido volver, y bueno, y hay gente que no. No va a volver, pero te diría que estamos alrededor de unas 200 personas que no pueden trabajar.
Muy bien. Bueno, ¿alguna referencia que quieras hacer, que la gente sepa en este cierre de año, la atención fundamentalmente para estos días que vienen?
Mirá, la atención del 31 y primero, el 31 dio asueto provincial, uh-huh, el gobierno para el Estado, y el primero obviamente es feriado nacional, así que vamos a funcionar como días domingo con la guardia. No va a funcionar el 31 y el primero el centro de hisopado que teníamos, pues la baja cantidad de personas que se venían hisopando van a ser únicamente las que la guardia considere estrictamente necesario hisoparse, y se lo va a hisopar directamente por el laboratorio. Uh-huh. Se van a entrar por el laboratorio y ahí se los va a hisopar. No es que no vaya a haber hisopado. Lo que no va a funcionar es el centro de hisopado, que funciona normalmente con toda la cuestión rutinaria y ambulatoria.
José, ¿ya cumpliste un año al frente del hospital o estás ahí, no?
Hoy.
Hoy. Por eso, yo sabía que era... O era hoy o era mañana, ahí estaba yo con esa duda.
Hoy.
Bueno.
Yo me enteré recién porque me dijo la señora de prensa, me dice, hoy estamos cumpliendo un año.
Bueno, ¿qué añito?
Claro, iba a decir, del 1 al 10,
¿cómo hacemos? Te tocó tranquilo.
Sí. No, sí, de verdad, porque no, el día que tuvimos acá la conferencia de prensa y estábamos planeando un hospital con obras, con mejoramiento de algunas situaciones, de servicios, cambiar, reestructurar y bueno, nada.
Tocó lo que tocó, en definitiva.
Sí.
Bueno, Jem, te agradecemos mucho. La verdad que para nosotros ha sido un año de mucho trabajo conjunto. Siempre has estado muy atento a nuestras requisitorias. Por ahí en cualquier momento y a toda hora has estado disponible. Así que el agradecimiento para vos y trasladarle nuestra felicitación y nuestro acompañamiento también a todo el personal del hospital, que ha sido, bueno, actores fundamentales y centrales en este año tan tan especial, tan traumático. Bueno, la verdad que se han puesto al hombro todas las circunstancias, así que el abrazo y el acompañamiento, y ojalá el 2021 sea mucho mejor.
Bueno, muchas gracias. De parte mía también, déjame que yo también les agradezca a ustedes todo lo que hicieron y todo lo que acompañaron todo este año de este muy mal año con respecto a lo que nos tocó enfrentar en salud. Pero que bueno, hemos ido haciendo las cosas en conjunto, como decís vos, y tratando de hacer las cosas objetivamente bien. Perfecto. Y bueno, y un saludo también, además de para ustedes y para sus familias, un saludo para todo el personal del hospital, que realmente, como dicen ustedes, el que ha permitido que todo esto fuera posible y que pudiéramos llevar las cosas lo mejor posible adelante.